Lectura bíblica en el libro de Proverbios, capítulo 12, versículos del 13 al 18. En el pecado de sus labios se enreda el malvado, pero el justo sale del aprieto. Cada uno se sacia del buen fruto de sus labios y de la obra de sus manos recibe su recompensa. Al necio le parece bien lo que emprende, pero el sabio escucha el consejo. El necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. El testigo veraz declara lo que es justo, pero el testigo falso engaña. El charlatán hiere con la lengua como con una espada, pero la lengua del sabio brinda sanidad. Amén.
Hay algunas palabras que ya forman parte de la cultura, de nuestra cultura. Por ejemplo, si yo te dijera la siguiente frase, tú seguramente identificarías quién es el que dijo esta frase de manera en su origen. La frase, yo tengo un sueño. ¿Quién lo dijo? ¿Sabes? No, yo tengo sueños. Yo tengo un sueño. Así comenzó un discurso. Martin Luther King, exactamente. Ahí te va una un poco más contemporánea. ¿Quién dijo, no contaban con mi astucia? ¿Quién lo dijo? Ah, mira, se están confundiendo, el Chapulín Colorado, ¿no? Bueno, la verdad es que hay otras frases que tal vez no son tan populares, no están en la cultura popular, pero son mucho más trascendentes y más relevantes para nuestra vida, porque nos las compartieron y las escuchamos en el contexto de nuestras familias. Por ejemplo, hermana, ¿tú recuerdas cuando te dijeron, ¿quieres ser mi novia? ¿Te acuerdas cuándo fue? ¿Recuerdas el lugar? ¿Recuerdas el color del cielo? ¿A qué olía el aire? ¿Cómo estabas vestida? ¿Cómo estaba vestido el galán? ¿Te acuerdas? Y tú, caballero, hermano, ¿te acuerdas cuando dijiste, ¿quieres ser mi esposa? Y te arrodillaste. ¿Te acuerdas? Digan sí, hermanos, les conviene. Amén. Muy bien. Amén. Estas palabras son un poquito más relevantes para nosotros y tienen un poquito más de peso, porque sucedieron en el contexto de nuestras familias y también porque pues tienen que ver con nuestra vida. Hay otras palabras que también son parte de nuestra familia y son de gran trascendencia para nosotros. Por ejemplo, la primera palabra que dijo tu hijo, que dijo tu hija, ¿cuál fue? ¿Papá? ¿Mamá? ¿Comida? No sé, ¿leche? ¿Qué dijo? ¿Qué fue la primera palabra? Y eso te causó una gran emoción. Ahorita la primera palabra es celular, ¿no? Internet. No es cierto. Hay otras palabras que tal vez no quisiéramos recordar, no quisiéramos traer a la memoria, pero también sucedieron en el contexto de nuestras familias. Por ejemplo, en algún momento tú dijiste o escuchaste que tu hijo o tu hija dijera algo como, ya no quiero ser tu hijo. Ya no quiero ser tu hijo. ¿Por qué no eres como la mamá de fulano? ¿Por qué no eres como el papá de mi amigo? A todo me estás diciendo que no. Tal vez hay palabras que recordamos que lastiman nuestros corazones al recordarlo y preferimos dejarlos por allá en el lugar en donde ahora han reposado, por ejemplo, alguna confesión. Y haber dicho, ¿sabes? Soy culpable. Sí lo hice. O vengo a confesarte que cometí esto, hice aquello o dije esto y tú terminaste de levantar todas las sospechas que tenías de alguna situación y esas palabras tal vez no las quieras recordar. Algunos estudiosos en la cultura juvenil bíblica, ellos nos han enseñado que las palabras que más recuerdan los jóvenes son aquellas que han escuchado en el contexto de sus familias y que les han dicho sus padres. Son inclusive mucho más trascendentes, han influido de una manera más poderosa, de mucho más alcance en sus vidas que cualquier otras palabras que han escuchado en la cultura. Tan es así que hasta inclusive al final de sus vidas, cuando una persona está en su lecho de muerte o está en alguna circunstancia de delirio, lo que recuerdan son las palabras que sus padres o alguien en sus casas de un peso significativo en sus vidas les han dicho. Y recuerdan esas palabras. Bueno, hermanos, ¿por qué comenzamos de esta manera? Porque hoy precisamente cerramos nuestra serie de sermones acerca de la familia sabia. Y si hay algo que el libro de Proverbios enseña desde el inicio, nos habla acerca de palabras sabias. Palabras sabias y cómo nosotros podemos hablar palabras sabias en nuestra familia. ¿Cómo se caracteriza una familia que se relaciona hablando unos con otros de una manera sabia? Precisamente hoy cerramos esta serie de la familia hablando acerca de las palabras sabias en el contexto familiar. Estaba buscando alguna otra ilustración, alguna otra historia o frase que nos pudiera hacer pensar en cuán trascendente y cuán importantes son las palabras, las direcciones, las instrucciones o la influencia que nosotros podemos causar en la vida de las personas en nuestra familia. Y de lo que yo pude buscar, me parece que la que es de gran peso es tan dramática y cautiva la importancia de las palabras en nuestras vidas, está precisamente en la Escritura. Y está en el libro de Santiago, capítulo 3. Santiago dice de la siguiente manera: así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. ¿Qué tal? Mirad, dice Santiago, qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. ¿Qué tan gran bosque? Es decir, ¿cuánta influencia, cuánto alcance, cuánto daño inclusive pueden causar nuestras expresiones? ¿Con cuánto podemos llegar al corazón e influir, impactar o dañar el corazón con nuestras palabras? Nunca dejará de sorprendernos esto, sobre todo en el contexto de nuestras familias. Porque allí, en ese contexto, es donde Dios nos puso para escuchar nuestras primeras expresiones y para recibir también las primeras direcciones de Dios a través de la instrucción de nuestros padres. ¿Cuán valiosas son entonces estas palabras? Por eso es importante que hablemos de manera sabia. Entonces, ¿cómo deben ser esas palabras sabias? Nosotros coincidimos, no porque nosotros lo digamos, por supuesto, sino porque el pastor Tim Keller, reflexionando sobre Proverbios, él declara lo siguiente. Él dice: no serías sabio a menos que entiendas por completo el poder de la lengua. Hablando de Proverbios. No serás sabio a menos que entiendas por completo el poder de la lengua. Y nosotros agradecemos a Dios por la revelación de su palabra, porque queremos hablar palabras de sabiduría en nuestra familia. Y hoy vamos a aprender esto. La familia sabia usa sus palabras para santificarse con el Evangelio. Utiliza sus palabras de una manera sabia para su santificación. Y por eso vamos a abrir en el libro de Proverbios, en el capítulo 12. Capítulo 12. Las citas que yo seleccioné están en la versión Las Américas. Es una versión un poco más literal. Yo te sugiero algo: síguelas en la versión Las Américas, Pero te animo a que también las compares con una versión más dinámica, como podría ser la NVI, como podría ser la NTV, la Nueva Traducción Viviente, la Dios Habla Hoy o la TLA, la Traducción en Lenguaje Actual. Te va a enriquecer cómo se expresa este mismo pasaje de una manera más literal y más dinámica. Diciendo esto, entonces, vamos a ver estas tres maneras cómo podemos edificar a nuestra familia con nuestras palabras. Y la primera es la siguiente: usa tus palabras para hablar la verdad en amor. Usa tus palabras para hablar la verdad en amor. Esta frase está en Efesios 4. Y en Efesios 4 dice esta declaración, es literal: habla la verdad en amor. Esta enseñanza está presente en el versículo 17 del capítulo 12 de Proverbios, que dice: el que habla verdad declara lo que es justo, pero el testigo falso, falsedad. El que habla verdad declara lo que es justo, pero el testigo falso, falsedad. No hay mejor contexto que un tribunal para enseñar que nuestras palabras deben expresarse siempre con la verdad. Y digo que no hay mejor contexto porque este pasaje precisamente se está enmarcando en el contexto de un tribunal. En la ley de Dios, en Deuteronomio 19:15, el Señor reveló en su ley que para comprobar o corroborar que los hechos que alguien está diciendo en un tribunal, era necesario que estuvieran presentes dos o tres testigos para que ellos corroboraran que lo que esta persona está diciendo es verdadero. Entonces, estos testigos tenían que hablar con la verdad y testificar que lo que está pasando, lo que está diciendo, es verdad. ¿Tú recuerdas cuando Jesucristo fue apresado y se llevaron testigos falsos? Y estos testigos falsos levantaron un falso testimonio contra Jesucristo para que de esta manera, de manera legítima, se acusara a Jesús y fuera declarado culpable. No fue necesario porque Jesús mismo dijo, ¿no? Él mismo dijo que Él era el Hijo de Dios. Y ya no fue necesaria esa artimaña pecaminosa de testigos falsos. Pero ese es el marco. Un tribunal. Lo asombroso de este pasaje, hermanos, es que cuando la Escritura habla de la verdad, fíjate cómo dice: el que habla verdad declara lo que es justo, pero el testigo falso, falsedad. Nosotros podemos conocer la verdad, no es un asunto subjetivo. La verdad no es un asunto de perspectivas. La verdad no es un asunto de cultura. La verdad no es un asunto de experiencia. La verdad es la revelación de Dios y su palabra. Dios es verdad. Y Él revela su palabra y su palabra emana del carácter de un Dios verdadero. De manera que nosotros respondemos a la revelación de la verdad de Dios. Respondemos a la revelación de la autoridad de Dios. Y tú respondes a la revelación de su verdad en obediencia o en rebeldía. Pero tú tienes una experiencia y un acercamiento a la verdad, que es Dios. Todos respondemos obedeciendo o rechazando la verdad, porque la verdad no es una opinión, la verdad es nuestro Dios y emana y habla en su carácter, lo revela a través de la Escritura y a través de Jesucristo, quien es la verdad. Esto debe tener una gran trascendencia en nuestra vida. Cuando hablamos la verdad, hermanos, nosotros no estamos diciendo nuestra perspectiva. Nosotros estamos respondiendo a la revelación de la verdad de Dios. O respondemos a la verdad en consecuencia a Dios, a la verdad de Dios. O respondemos a la verdad mintiendo o alejados de la verdad. Tu respuesta a la verdad es tu respuesta a tu encuentro con Dios. O en obediencia o en rebeldía. Hace poco tiempo estuve presente en un juicio, en un tribunal, y el juez le dijo a los testigos: van a presentar juramento, y si mienten, van a cometer un delito, y les pueden pagar una multa de 3,000 a 8,000 pesos, o pueden meterte a la cárcel, a ver si no fallo en esto, hasta 3 años de cárcel. pues en ese contexto como que sí te el silencio en la sala. Dice, pues no van a mentir, ¿no? Pues van a decir la verdad. Pero más adelante el juez, cuando va luego de tomarle protesta a los testigos, le pregunta a uno: ¿recuerdas que dije que si tú llegas a mentir vas a ser acreedor de pagar una multa de 3,000 a 8,000 pesos o 3 años de cárcel? Yo no quería estar en ese lugar, en el lugar de ese testigo. Es muy interesante porque la verdad es que sí te pone nervioso, aunque no ibas a mentir, pero decirte que jures, que tomes protesta de que vas a decir la verdad, y se toman allá en ese lugar muy en serio hablar con la verdad, porque si no, te van a sancionar. Algo interesante es que termina el juicio, sales de ese lugar y sientes como todo el ambiente formal de un juicio, sientes, ah, qué bueno que ya salimos. Pero te digo algo, cuando nosotros nos acercamos a ese pasaje con nuestro corazón respondiendo a la verdad revelada de Dios, como discípulos de Jesucristo, nosotros debemos entender algo. Debemos hablar como si todo el tiempo estuviéramos bajo juramento. Así debe ser. Como si todo el tiempo nosotros estemos bajo el juramento de decir siempre la verdad. ¿Por qué? Porque estamos respondiendo a la revelación de un Dios verdadero en nuestras vidas. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos en Mateo 5, que tú sí, ¿no? Cuando ustedes digan algo, que sea, que su sí sea, sí. Y su no sea, no. Y luego agregó el Señor Jesús, lo que es más de esto proviene del mal. No hay verdades a medias. No existe eso. Porque es la revelación de tu encuentro con Dios. Expresamos nuestro amor por nuestras familias, hermanos, cuando hablamos con la verdad. Lo contrario muestra nuestra falta de amor hacia ellos. Y también muestra cómo está nuestro corazón en vínculo con la palabra de Dios y con Jesucristo, que es la verdad. ¿Cuánto me importa a mí hablar con la verdad de mi familia? ¿Qué tan importante es para mí? Por eso la Escritura también en Efesios dice: hablad la verdad en amor. Hablad la verdad en amor. No solo se trata de hacerlo, sino de qué te va a motivar a hacerlo. ¿Qué te va a motivar a hablar la verdad? En ocasiones podemos pensar: yo siempre tuve la razón. Yo siempre tuve la razón, como siempre yo tengo la razón. Y tal vez en tu corazón tengas esa situación de querer mostrarle a los demás, o a tu esposa o a tu esposo, el terco, que tú tenías la razón y tú tienes la verdad. Pero cuando tú tienes un encuentro con Dios en Cristo Jesús, tu meta no es tu orgullo. El Evangelio te puede ayudar a responder en humildad. No mires la paja sin antes ver tu viga. Y puedes hablar entonces, porque el Evangelio, tu encuentro con Dios en Cristo Jesús, te ha transformado y la verdad te ha hecho libre. La verdad, verdaderamente, Jesucristo te ha hecho libre. Y dice Jesucristo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso, cuando en algún momento de tu vida, en tu familia, tengas la tentación, cuando tú tienes la razón y quieres presentarla, por ejemplo, y tú digas: tengo la verdad y la voy a usar como un arma para desarticular y desarmar a todos los que dijeron lo contrario. No es para esto. La verdad debe acercarte y fortalecer el vínculo de la familia. Si te sirve lo que vas a decir para alejar a tu familia y alejarlos de ti, a lo mejor tu motivación no es amar la verdad, sino solamente que tú tengas la razón. Que tú tengas la razón. Y si eso satisface tu corazón, entonces no estás hablándola como una respuesta a la revelación de la verdad de Dios. Hay muchas maneras en las que esto se puede expresar en la familia, en la cual tú puedes estar aparentemente amando, pero no amando la verdad. ¿Cuántas cosas no suceden en casa en la ausencia del padre? Si la mamá está en casa. ¿O cuántos reportes de escuela no llegan a mamá o a papá? Y para no armar un problema, alguno de los dos les puede decir a los hijos: mira, no se lo vamos a decir a tu papá, ¿está bien? No se lo vamos a decir. Yo lo conozco. No te preocupes, no le digas nada. Mira, ¿tú crees que tu hijo te va a decir: no, mamá, no, tenemos que decirle lo que hice? Espero en Dios que sí, pero usualmente no sucede así en nuestros corazones. Y tú lo que estás haciendo es enseñarle a él tu respuesta a la verdad de Dios. Eso. Por eso, hablar la verdad en amor en tu familia no solo se trata de decirlo, sino lo que te motiva a ti a hacerlo. Situaciones laborales, crisis en la familia, sanciones. Hay cosas que los hijos deben de saber y no deben enterarse por otros lados. Tú puedes hablarlo en amor con tu familia. Es un desafío también en tu corazón. Pero vamos al siguiente. Segundo, una segunda manera como podemos edificar con nuestras palabras, hermanos, es: escoge tus palabras para animar a tu familia. Escógelas. ¿Qué es esto? Desde un inicio, la revelación especial de Dios, la palabra de Dios, nos muestra que nuestro Dios se revela a nosotros. No hay un relleno de las palabras que Dios usa, la dirección y las expresiones para darse a conocer. No hay palabras o expresiones que nosotros podamos quitar de aquí y nosotros podamos estar satisfechos en decir que no ha sucedido nada. Desde un inicio, Dios se reveló a la creación mostrando que Él quiere darse a conocer a su pueblo. Él quiere darse a conocer con las indicaciones y la manera en la que Él quiere que su pueblo lo conozca. Y esto es desde el Génesis, cuando Él dice: desde en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Aquí Dios está revelando instrucciones, su carácter, su obra. Nada sobra en el Génesis. Pero más adelante, en la revelación de la verdad y la palabra de Dios en Cristo Jesús, no hay nada que podamos quitar. Dice Juan 1 que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y más adelante en Hebreos se nos dice que todo lo que Dios habló y reveló, todo es importante, no hay rellenos. Dice Hebreos: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, en estos tiempos nos ha hablado a través del Hijo. De manera, hermanos, que nosotros como imágenes de Dios fuimos creados para relacionarnos con entendimiento a esta revelación de la verdad de Dios que la articula y la presenta para nosotros. Y nosotros escuchamos esta revelación verdadera, real, plena, que no es una revelación arbitraria. No es una revelación arbitraria. Dios reveló cada una de las palabras para que nosotros conozcamos a nuestro Dios como Él quiere ser conocido. Él no habló sin pensar. Todo lo que Dios quiso revelar lo ha presentado. Nosotros fuimos creados para poder escuchar esa revelación y entenderla. Sin embargo, por causa del pecado, nosotros fuimos afectados de tal manera que deberíamos entender esta revelación, y no solamente esto, relacionarnos con las personas de tal manera que nosotros podamos también articular, llevar, amar, dar dirección, escogiendo las palabras que la gente necesita escuchar, necesita conocer para poder tener una experiencia de la verdad de Dios. Quiero ser un poco más claro con esto. ¿Alguna vez te han dicho, conoces a alguien que le digan: es que tú hablas más rápido de lo que piensas?
O cuando alguien ha dicho, no pensé lo que te dije. No lo estaba yo pensando. La verdad es que solo lo dije y perdóname porque no estaba yo pensando. La realidad, hermanos, es que esa situación en nuestro corazón, Proverbios también nos dice que es un problema, no es una cuestión de coordinación, es un problema en nuestro corazón de no poder articular o hablar la verdad para amar a nuestro prójimo. Fíjate que dice Proverbios 12, hay quien habla, lee conmigo por favor, vamos a despertar. Hay quien habla, dice, sin tino, como golpes de espada. ¿Te puedes imaginar una persona con una espada nada más golpeando así? ¿Te pararías enfrente de esta persona? Por supuesto que no. Y es lo que está diciendo, hay gente que habla de esa manera, como si estuviera esgrimiendo una espada sin pensar y solamente caminando. Por eso la siguiente línea del versículo dice, pero la lengua de los sabios sana. Sana. Hermanos, Dios nos enseña que el Evangelio puede ayudarnos a no solamente conocer la verdad, sino también amar a nuestro prójimo, teniendo el tacto, la manera, la madurez para poder acercarnos a hablar con las personas, considerando otras circunstancias que solamente querer nosotros hablar con nuestros hijos cuando estamos enojados, o querer hablar con nuestro papá porque ha pecado contra nosotros. Tenemos que escoger las palabras, pensarlas, reflexionarlas, cuáles son las más aptas para hablar con esta persona. ¿Qué tengo que hablar? ¿Cómo lo debo de hacer para acercarme a hablar? Porque si no, puedo lastimar el corazón de él o de ella. Dios habla hoy, la versión dice, hay quienes hieren con sus palabras, pero hablan los sabios y dan el alivio. Hablar con sabiduría es escoger cuáles son las palabras más aptas y el momento más oportuno para tratarlo con mi familia, para hablarlo con él. Hablar de una manera no sabia solamente es querer ser escuchado, sin tomar en cuenta otros factores importantes: la madurez de mi hijo, la madurez del interlocutor, la sensibilidad de quienes escuchan, mis motivaciones, el momento justo cuando lo voy a decir. No es lo mismo decirlo cuando todos estamos corriendo para ir al trabajo que cuando regresamos, nos sentamos y platicamos un asunto importante en el corazón de nuestra familia. Hay situaciones que son reales en el contexto de la familia, pero tenemos que pedirle a Dios sabiduría para saber cómo decirlas. ¿Qué palabras escojo y qué momento es más oportuno para el corazón de nuestros hijos o hijos hacia nuestros padres para poder hablarlo? Si tienes más de un hijo, tal vez sucede que tengan talentos similares o diferentes, pero alguno destaque más en uno. Y en algún momento del crecimiento puede haber envidia entre los dos, porque tú celebras cómo uno puede destacar, pero puedes ver que el otro se esfuerza y tienes que animarlo también. El desafío de los papás es ¿qué? Celebrar que los dos están haciendo un buen esfuerzo. Tienes que escoger cómo hacerlo, porque si no va a parecer que, como dicen tus hijos, ¿quién es el favorito, no? ¿Quién es el favorito? Pues no hay ningún favorito. Ah, pues que así lo sentimos. Tú prefieres a mi hermano y no me prefieres a mí. Hay maneras en las que nosotros tenemos que escoger para ministrar el corazón de las personas y qué palabras usar. Porque inclusive lo puedes estar haciendo muy bien, pero puedes fomentar un corazón de orgullo. Y tienes que escoger las palabras para ayudar a ese corazón a formarse de tal manera que reconozca que de Dios viene lo que ha tenido. Hijo, sin duda tu papá tal vez ha pecado contra ti más de una ocasión. Y no es lo mismo que se lo digas tú estando solo a cuando se lo dices delante de más personas, ¿no? ¿Y cómo tú cuando hiciste eso, no? Ay, ¿te acuerdas cuando tú? Hay situaciones y hay momentos en las que tú puedes hablar con tu papá y hacerle ver, por supuesto, que las faltas que ha cometido, porque tu papá es una autoridad delegada por Dios para cuidarte y se va a equivocar en su santificación. Pero hay momentos en los que lo tienes y lo puedes hacer para cuidar el corazón de tu papá y de tu mamá. Es importante que lo hagas. Usa tus palabras escogiendo cuáles son las más aptas para poder hablar con ellos. Y un último, Usa tus palabras para edificar. Usa tus palabras para edificar. Cuando Dios creó al ser humano y le dio la labor de reproducirse, administrar la tierra, administrar el Edén, mientras el ser humano hacía este trabajo, él conocía más a Dios y crecía en su carácter, crecía en su madurez, crecía en su conocimiento de un Dios que es imposible que agotemos la sabiduría que viene de Dios. Los cielos, dice, proclaman la gloria de Dios, la expansión anuncia la obra de sus manos. El ser humano, haciendo el ejercicio de su labor de mayordomía, va conociendo más a Dios, porque fuimos creados para crecimiento en el conocimiento de nuestro Dios. Proverbios precisamente habla de esto. Dice, necesitas alimentarte, necesitas crecer. Aliméntate de las palabras de vida que Dios te da. Es lo que dice Proverbios. Fíjate, 13 y 14. Énfasis en el 14. Por el fruto de su boca, cada cual se saciará de bien. Por el fruto de su boca, cada cual se saciará de bien. Y las obras de las manos del hombre volverán a él. Proverbios 12, 14. Dios enseña en su palabra que la revelación de su voluntad debe ser nuestro alimento, y primordialmente debemos nutrirnos de esto, de esas palabras de sabiduría, porque son las que nosotros vamos a expresar y con las cuales vamos a dar dirección en nuestros hogares, en nuestras familias. No siempre escogemos las mejores, la mejor dirección, no escogemos esto, escogemos algo diferente, y se notará, se verá en el crecimiento y en la madurez en nuestro hogar. ¿Recuerdas cuando algún maestro tal vez te dejó impactado por alguna enseñanza y aún la recuerdas? Como dije al inicio, en el contexto de la familia, muchas de las expresiones o palabras de nuestros padres, abuelos, tíos, van a quedar marcadas en nuestro corazón y son las que vamos a recordar. Te animo a algo, busca la dirección de la instrucción y la verdad de Dios en su palabra y guárdala en tu corazón para que sea la dirección que le tengas que dar a tu hijo, o la que tu hijo puedas aprovechar, aprender, memorizar, y sea la que dirija tu vida. Estas palabras te ayudarán a crecer. Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus palabras para no pecar contra ti. Hace mucho tiempo, Jesús, dije mucho tiempo, hace tiempo me contaron un cuento. Mi mamá me contó un cuento de un libro que teníamos en la casa. Es un cuento de hadas, donde era una mujer viuda con dos hijas. La hija mayor tenía un carácter muy ríspido, un carácter muy grosero. La hija menor, por lo contrario, tenía un carácter muy noble. A la hija menor, como tenía este carácter, la mandaban a buscar agua todos los días. Ya tenía que caminar largas distancias para ir a buscar esta agua, regresar a la casa, y lo hacía varias veces al día. En una ocasión llegó a este lugar y había una viejita que le pidió de beber. Ella amablemente le dio el agua, le dio de beber, y esta viejita resultaba que era un hada. Y le concedió un don. Le dijo: cada vez que tú hables, va a salir de tu boca una flor por cada palabra y un diamante. Así que ella regresó a su casa, y cuando comenzó a hablar con su mamá, comenzaron a salir flores y diamantes y perlas preciosas. Pues la mamá se sorprendió y dijo: ¿qué pasó? Le contó la hija, y la mamá mandó a la hija mayor: tienes que ir, tienes que encontrar a esa persona para que también recibas un don. Pues esta hermana, la mayor, como no quería ir, fue a regañadientes, refunfuñando, llegó a la fuente, y efectivamente ahí estaba el hada. Pero ya no estaba vestida como una viejita, estaba vestida ahora como una dama, una mujer de sociedad. Y esta mujer le pidió agua, y esta jovencita le dijo que ella busque su propia agua. ¿Cómo te atreves a pedirme? ¿Crees que soy tu sirvienta? No te voy a dar nada. El hada le dijo: bueno, por las palabras que dijiste, cada vez que hables va a salir de tu boca un sapo y una serpiente. Y se me quedó este cuento. Y ya no quise hablar. Ah, no es cierto. Mira, alguna vez cuando tenías una edad menor, Tú querías ser como tus padres y hablar como ellos y pararte como ellos. Luego dijiste, cuando te dicen, ¿te pareces a tu papá o a tu mamá? No, no me parezco. Que sí te pareces. Mira, hablas igualito. No es cierto. Este cuento habla de, es una ilustración nada más, de la expresión de nuestras palabras es lo que está en nuestro corazón. La Biblia lo dice mejor en Lucas. Lo que está en tu corazón es lo que se va a expresar con tus palabras. Y si en tu corazón está el conocer y amar por sobre todas las cosas a tu Padre Celestial y a la revelación de su dirección, tú podrás hablar sabiamente en situaciones cuanto más se necesita palabras de ánimo, disciplina, cuando necesites responder preguntas difíciles para el corazón de tus hijos o solucionar conflictos entre esposos. Las mejores palabras que necesitas, la instrucción que necesitas en tu corazón, es la dirección del Padre Celestial. Es esa, no habrá equivocación. Efesios 4 dice que ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la que te sirva para edificar, para crecer, para ayudar a tu familia a fortalecer su fe. Ahora en el Evangelio lo puedes hacer. Ahora lo puedes hacer. Hermanos, la familia sabia usa sus palabras para santificarse con el Evangelio. Oremos. Tú eres bueno.